Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a descubrir la actualidad del mundo del motor aquí en UPV Radio. Álvaro, muy buenas, hoy traemos cositas bastante interesantes.
Sí, estamos aquí para un poco empezar a resurgir otra vez este sentimiento de Fórmula 1 que todos añoramos y venimos, no hay muchísimas noticias, pero son bastante importantes.
Bueno, tenemos una que es la principal, que ha sido la presentación del equipo Haas, aunque ahora más adelante lo veremos, que ha sido un poquito descafeinada, solamente la livery, no es el coche oficial. Pero bueno, lo hablaremos ahora más adelante. Vamos a desgranarles un poco lo que van a encontrar en el programa de hoy. Actualidad de Fórmula 1, por supuesto. También vamos a mirar a la cantera. Pep Martí, nuevo piloto de la Fórmula 3. Echaremos ahí un vistazo. También vamos a analizar un poco por encima el Race of Champions, esta carrera que reúne a los mejores pilotos de cada país y los pone a competir. Esta vez ha sido en la nieve. Hablaremos de ello. Y tenemos otra vez frenazo al tiempo y miraremos un gran premio que, aunque es un poquito doloroso para los españoles, fue una de las mejores carreras que tuvimos en el año 2020. Gran Premio de Italia. Hablaremos de la victoria magistral de Pierre Gasly, del podio tan merecido de Carlos Sainz. E iremos desgranando un poquito lo que ocurrió ese 6 de septiembre en Italia. Y pasaremos con definiciones sobre ruedas, claramente. Hablaremos de tres términos: centro de gravedad, pit lane y túnel de viento. No los busquen. Espérense, porque comenzaremos estas definiciones sobre ruedas después de frenazo al tiempo. Y prepárense, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Entramos en el mes de febrero y para todo amante del mundo del motor, Álvaro, significa una cosa: presentaciones Fórmula 1. Muchos prefieren decir, bueno, es el mes del amor, San Valentín. Para nosotros es el mes del amor por el mundo del motor. Tenemos presentaciones de Fórmula 1 y pues ya hemos tenido la primera, el equipo Haas.
Sí, bueno, todos ansiamos encima esta temporada que van a ser coches totalmente diferentes a lo que teníamos antes y... bueno, digamos que hemos empezado un poco con mal pie, ¿no?
Efectivamente. Ha sido un poquito agridulce. Nos presentaba el equipo Haas su nueva livery. Ojo, no su coche. Y era una livery continuista. Exactamente igual que el año pasado, cambiando a lo mejor un poquito la presencia de un color por otro. Pero no ha habido mucha diferencia. Y luego también hemos tenido otras, entre comillas, presentaciones. Las del equipo Mercedes y Ferrari. Imágenes... poquito así mostrando cómo puede ser la livery, pero era sobre el modelo oficial de la Fórmula 1. No han presentado ningún coche todavía.
Sí, digamos que son pequeños guiños en los cuales no nos dicen nada, solo son pequeñas demostraciones de lo que puede ser la livery, que solo se ve todo en negro y no hay nada importante ahí. Pero bueno, las próximas presentaciones que tenemos, ya sabemos que el 9 de febrero tenemos la presentación de Red Bull, el 10 la de Aston Martin y el 11 la de McLaren.
Exacto, el 14 tenemos la de Alfa Tauri también. Sí. Así que no hagan planes, o si ya han hecho planes, pues estén atentos a las redes sociales, porque vienen bastantes presentaciones a las cuales estaremos aquí dándoles cobertura, estaremos observándolas atentamente, porque lo que presenten ahora va a ser un claro indicio de dónde van a ir a tirar la filosofía de cada uno de los equipos. También podremos ver qué normas de esta nueva normativa que atrae la Fórmula 1 para esta temporada, qué zonas son grises y las cuales podemos buscar así un pequeño resquicio para aprovechar ese vacío legal. Será interesante analizarlo, lo analizaremos aquí en Engranando Marcha. Aunque vamos a hablar también del protagonista de hoy, que a día de hoy... estamos a lunes 7 de febrero, grabando este programa. Vamos a hablar del cumpleañero, vamos a hablar de Pierre Gasly. Declaraciones muy importantes diciendo que quiere volver a Red Bull. No sé qué has escuchado tú.
Bueno, yo creo que tiene un poco la miel en los labios, como pensando que podría en algún momento hacerlo, pero lo veo muy complicado, ¿eh?
O está bastante complicado. Checo Pérez ha caído bien en el equipo. Digamos que ha conseguido echar raíces fuertes en el equipo y yo creo que va a costar que salga de ahí. Al fin y al cabo, es un piloto que no le da problemas al primer piloto. Está claro y tiene claro su rol de segundo piloto. Es rápido, es fiable y aparte sabe que si el primer piloto falla, él va a ser lo suficientemente competitivo para salir y ganar.
Y el problema que ha tenido Gasly es que cuando ha estado en Red Bull no ha rendido como debería. Y por la historia, por lo que nosotros recordamos, no hay ningún piloto que haya bajado de Red Bull y luego haya vuelto a subir.
Personalmente yo creo que lo de Pierre Gasly fue un problema en la filosofía que tiene Red Bull. Y es que si ustedes son amantes del mundo de las motos, les sonará esto, la Honda. La Honda que lleva Marc Márquez es una Honda hecha para Marc Márquez. En Red Bull pasaba igual, el Red Bull era un coche hecho para Max Verstappen. Hay pilotos que no tienen del todo fijo ni tienen del todo claro cómo adaptarse a un coche. Ha sido el caso, por ejemplo, de Alexander Albon o de Pierre Gasly. Pero Checo Pérez, muchos años de experiencia, al final sí consiguió hacerlo. Y vamos a pasar con la cantera. Ojo, traemos cantera. Tenemos a Pepe Martín como nuevo piloto de la Fórmula 3. Se va creando cantera poco a poco, a ver si nos encontramos a este chico en la Fórmula 1 dentro de unos años.
Sí, bueno, ya sabemos que España no ha sido precisamente un país que del que surgieran muchísimos pilotos. Hemos tenido un par de excepciones que pues han dado la talla. Pero a ver qué nos promete este chico.
Pues desde aquí le enviamos un saludo al antiguo piloto de la Fórmula 4, ahora mismo también compitiendo en la Fórmula Regional Asiática. Esperemos verle cerquita ahí compitiendo codo a codo con Carlos Sainz, con Max Verstappen, con el futuro de la Fórmula 1 en esta categoría reina del mundo del motor. Y pasamos rápidamente a una de las carreras más curiosas que tenemos en el panorama del mundo del motor, el Race of Champions. Recordamos y analizamos así rápidamente. Es una carrera la cual compiten nacionalidades y se llevan a los mejores pilotos de cada país. Por ejemplo, para Alemania se han llevado a Sebastian Vettel y a Mick Schumacher. Segunda participación de esta dupla. Lo hicieron en el año 2019. También para el equipo finlandés llevaron a Kimi Leinen, piloto de las Woman Series, y ni más ni menos que Mika Häkkinen. ¡Ojo, cuidado! Después, para el equipo británico, a Chadwick, la campeona de las Woman Series, y a David Coulthard. Son equipos buenos, ¿eh?
La verdad es que hay buenas parejas en esta carrera. No es una cosa, digamos, muy, muy, muy conocida y de la que se hable mucho, pero la verdad que ha dado bastante de lo que hablar y al final pues el que se ha llevado la carrera ha sido el de siempre. Sebastián Loeb.
Sebastián Loeb, increíble lo que está haciendo este piloto, ¿eh? Totalmente increíble e impresionante. Tenía que luchar contra Sebastian Vettel, ganó las dos primeras porque vamos a ponerles un poco en situación. Esto es como el tenis. Hay cuatro carreras y una de desempate. Ganó dos. Y Vettel tenía que ir a por todas. Tenía que ganar tres seguidas. Ganó la primera con coches eléctricos. Pero la segunda con los rallycross ya fue totalmente imposible. Y ganó Sebastián Loeb. Alzándose así con otro título más del Rock. Así que felicidades al piloto de rallies desde aquí. Y vamos a ver qué ocurre en otras ediciones, porque llevamos sin ver el Rock desde hace bastantes años, desde el año 2019. En el 2020 y 2021 se paró por el tema del coronavirus, pero por fin ha vuelto y esperemos que el año que viene tengamos otra vez una nueva edición y sobre todo que tengamos representación española.
Eso estaría bastante bien. La verdad que, siendo eso lo que he dicho, una carrera que tampoco tiene mucha repercusión mediática, estaría muy bien que fueran, por ejemplo, Carlos Sainz y Fernando Alonso. ¿No te parecería curioso?
Sería bonito, tener ahí a Carlos, a padre o hijo, tener a Fernando, tener a lo mejor a Marc Gené, a Pedro de la Rosa. Yo creo que sería interesante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, viendo a Mika Häkkinen, que está retirado de las carreras. Podría presentarse perfectamente Pedro.
Sí, sí, ya sabemos que los años no pesan. Por ejemplo, para Loeb no es ningún inconveniente, así que eso lo podríamos ver perfectamente.
Pues con esto cerramos nuestro apartado de noticias del motor y prepárense, no nos vamos a ir muy lejos en el tiempo. Llegamos al año 2020, Gran Premio de Italia, ese gran premio que muchos recordarán porque es sin lugar a dudas, uno de los mejores de la era híbrida de la Fórmula 1 y el mejor de la temporada 2020 de Fórmula 1. Así que prepárense, conecten el condensador de flujo porque nos vamos.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
¿Cómo puede levitar un vehículo?
¿Qué hacemos con nuestra costa?
¿Qué riesgo supone la computación cuántica?
¿Por qué los tomates
no saben como antes?
En Revisado por Pares se preguntan estas y muchas cosas más. Un programa dedicado a la ciencia con dos protagonistas, siempre un investigador y una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Los dos comentan, apuntan y aclaran la actualidad científica.
Los martes a las 11 de la mañana.
Y si te lo pierdes, jueves a las 3 de la tarde.
En UPV Radio 102.5 FM en la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app gratuita UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Revisado por Pares.
30 minutos de ciencia.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo a Tiempo.
Pues ya estamos aquí, nos encontramos en tierras italianas, tierras de tifosi, año 2020. Álvaro, ¿todo bien en el viaje?
Bueno, digamos que me he descolgado un poco, pero el jet lag ya no me hace tanto. Ya llevamos unos cuantos frenazos al tiempo, digamos que me voy habituando a esto.
Exacto, aparte ha sido solamente un año y medio, y está bastante bien. Todo bastante tranquilo, pero no va a ser tranquilo la carrera. Una de las mejores carreras de esta temporada, una de las mejores carreras de la era híbrida de la Fórmula 1, llegamos al Gran Premio de Italia del año 2020. Vamos a destriparles un poquito al final, lo siento mucho. Gasly ganador, primera victoria de Gasly, totalmente increíble. Lanzamos la pregunta para nuestras redes sociales. ¿Creen ustedes que es la victoria de la redención? ¿Creen ustedes que esto ayudará a Gasly en un futuro para volver a Red Bull, como hemos estado viendo en las noticias del motor? Déjenlo en redes sociales, en Twitter e Instagram, y nosotros lo leeremos. ¿Qué piensas?
Para mí la redención ya vino en Brasil 2019. La verdad es que ese segundo puesto en Brasil fue increíble y ya le dio bastantes fuerzas una vez le bajaron de Red Bull para volver a retomar un buen ritmo durante toda la temporada.
Sinceramente opino lo mismo que tú. Esa muestra de que todavía era rápido, de que merecía estar en Red Bull, llegó en el año 2019. Hemos visto que no se ha dado el caso. A lo mejor en un futuro, cuando Checo Pérez se retire, podría ser que sí. Pero hay que ver si todavía sigue siendo competitivo y no se le ha pasado el arroz, o incluso si quiere Red Bull subirle, porque es lo que has comentado. Muy pocas veces hemos visto que un piloto que le han bajado de un equipo titular vuelva a subir.
Sí, y el problema es que sabemos que Alfa Tauri nunca va a superar en prestaciones al equipo principal, así que digamos que las posibilidades de Gasly en el equipo italiano son limitadas, pero podría ocurrir en algún momento.
Pues vamos a repasar la parrilla de salida de este Gran Premio. Hay caras que no se encuentran en esta temporada, la mayoría son conocidas, por supuesto, de esta temporada, pero hay algunas que no, que se fueron, y vamos a ir revisando. Mercedes, totalmente dominante. Año 2020 fue dominio Mercedes absoluto. Red Bull, al contrario que esa temporada, bastante flojo, y sobre todo en este Gran Premio, mucho menos ritmo que los McLaren y los Racing Point, que son los que lideraban la zona media. Así que iba a ser complicada la actuación para ellos. Después, Carlos clasificó tercero. El único español en la parrilla se colocaba en la tercera posición, mientras que Pierre Gasly salía décimo. Muy buena remontada del francés, habiendo visto ya al final cómo terminaba la carrera.
Sí, bueno, y por otra parte comentar la catástrofe de los Ferrari en casa, que pues Vettel salía muy atrás y Leclerc casi más de lo mismo, y luego la carrera tampoco es que les fuera mucho mejor.
Exactamente, fue complicada la carrera para el equipo de casa, y vamos a ir analizando ya la carrera, ¿no? Yo creo que ya es hora, que estarán los oyentes ansiosos de saber cómo se vivió esta carrera.
Sí, bueno, así en resumen, pues una salida vibrante en la que Carlos Sainz, estábamos todos los españoles flipando con esa salida de Carlos Sainz, que adelantaba a Bottas y ponía segundo. Luego también Norris le adelantaba, también Pérez le adelantaba, Ricciardo le adelantaba. En un momento Bottas perdió 4 posiciones y se puso sexto, perdón. Y pues nada, Hamilton primero, y en principio tampoco pasó mucho más, aparte de la salida de Albon, que perdió muchísimas posiciones.
Se veía una carrera de rutina para Lewis Hamilton. Salía primero, su compañero de equipo se iba atrás, por lo tanto no iba a tener ningún tipo de problema, ni alguien que le batallase. Comenzó, como seguimos diciendo nosotros aquí, poniendo la derecha, la directa y rumbo a la madrugada. Y así fue, comenzó a tirar, y después vimos unas cuantas luchas por la parte de atrás, la zona media muy alocada en esa temporada.
Sí, sabemos que 2020 fue una disputa increíble, hasta la última carrera de la temporada se disputaban esas, digamos, posiciones de cuarto, quinto, sexto, todo eso estaba muy, muy, muy cerrado, y sabíamos que, por ejemplo, el Racing Point tenía un ritmo endiablado.
Efectivamente, vimos que Norris comenzaba a defenderse de Pérez, de Verstappen y de Bottas, que tenía ciertos problemas en su coche, que yo creo que esto es un poco problema de diseño, ¿no? El problema que tenía es que se sobrecalentaba el motor por el aire sucio. Hay gente que dice que, bueno, fue un problema mecánico, pero sinceramente pienso que fue porque Mercedes no pensó que su coche fuese en tráfico, sino que iban a ir siempre delante y descuidaron ese tema de la refrigeración. No sé tú qué opinas.
Esto ya se decía un poco del Red Bull de aquellos años 2010, 2012. Se decía que cuando, por ejemplo, Vettel se ponía en aire sucio, iba muy mal el coche. Pero luego tampoco sabíamos exactamente cuándo sí y cuándo no. O sea, era como un comportamiento un poco dinámico.
Exactamente. Hay veces que sí, a veces que no. También depende un poco de las propiedades del aire en ese circuito. Bastantes tecnicismos y bastantes cosas físicas, podríamos decir. Pero bueno, esto no cambiaba una cosa. Mientras Bottas tenía esos problemas, Hamilton seguía totalmente imparable. Seguía su ritmo, seguía su rollo y seguía primero liderando la carrera. Ahora es donde llegamos al punto de inflexión de esta carrera. Accidente, no tanto accidente, más bien avería, de Kevin Magnussen, piloto de Haas, que se para en la entrada del pit lane. Esto hace salir el safety car y, ojo, atención, decisión de la FIA, se cierra la entrada en el pit lane. Cosa que va a cambiar el Gran Premio y ahora vamos a ver por qué. Lewis Hamilton fue llamado a boxes, pero no se enteraron de que el pit lane se encontraba cerrado y entró cuando estaba cerrado, junto con Antonio Giovinazzi.
Hay que decir que Mercedes y Alfa Romeo no estuvieron nada espabilados en ese momento. Dijeron, pues mira, parada gratis, como se hace en cualquier situación de safety car, pero la situación era muy diferente, no se podía entrar en el pit lane y el resto de pilotos no entraron, como decía la norma.
Exactamente, Carlos entró después, cuando ya se abrió el pit lane, esto le benefició bastante, bastante poco. Por ejemplo, a Pierre Gasly sí le vino bien porque paró antes, pero esto lo que hizo fue sanción de stop and go de 10 segundos, la sanción más grave que hay en Fórmula 1 antes de la descalificación. Para Antonio Giovinazzi fue la que más rápida salió, y luego un poco más tardía la misma sanción para Lewis Hamilton, que tras hacer el stop and go pasó a la 17ª posición. Tocaba remontar y al final vemos que remontó, pero costó bastante y no llegó a donde quería. Lo analizaremos más adelante. Eso sí, importante, Carlos Sainz pasaba a liderar virtualmente con Norris segundo, pero al relanzarse la carrera, neumáticos fríos, aire sucio, esto le pasó factura en la vuelta número 25 al piloto monegasco que corría, entre comillas, en casa, porque es piloto de Ferrari, Charles Leclerc.
Y efectivamente, como venía diciendo antes, por ejemplo, Vettel ya tuvo problemas de frenos y se fue recto en la primera variante y no acabó la carrera, y ya por otra parte venía Leclerc, que se estrellaba en un accidente bastante fuerte y que menos mal que no le pasó nada. Sabemos que los Fórmula 1 de ahora son muy seguros y en un accidente que podría ser bastante, bastante grave hace años atrás, pues ahora luego solo el piloto se levanta y casi como si no hubiera pasado nada. Pero bueno, Ferrari, pues debacle total, y pasábamos a una bandera roja que hacía falta porque esas protecciones estaban destruidas.
Exactamente, vamos a decir dónde fue. Fue en la curva parabólica, la nueva curva Michelle Alboreto. Esta no tiene protecciones Tech Pro, tiene barreras de neumáticos, y una de las desventajas que tienen estas barreras es que al deformarse se destrozan completamente y luego se tarda mucho en volver a armarlas. No es como las barreras Tech Pro, que resisten, y si no se rajan, no se rompen, se pueden recolocar en su sitio y en una vuelta o dos que hubiesen estado los coches dando vueltas normales, porque obviamente hay que parar la carrera para repararlas, estaría solucionado. Pero ese es el único inconveniente que tienen las barreras de neumáticos, que son más difíciles de reparar. Entonces, bandera roja, los pilotos tuvieron que esperar. Es aquí cuando vimos una imagen muy curiosa, que fue la subida de Lewis Hamilton a hablar directamente con la Federación Internacional, algo que a mi parecer es totalmente increíble. No había visto nunca nada parecido en todos los años que llevo viendo Fórmula 1 y es algo que tampoco me parece aceptable. Estás corriendo, pues corre, no vayas a hablar en los despachos. Pero bueno, charlas aparte, batidos de proteínas aparte, porque algunos aprovecharon para tomarse un pequeño refrigerio. Se reanuda la carrera y Carlos Sainz, recordemos, era líder virtual, no era líder real. Se encontraba en primera posición, pero tenía que hacer parada. Entonces, en esta situación se encontraban así las cosas. Gasly lideraba y después de la parada, Carlos, pues, no salió beneficiado y tuvo que remontar. Aquí llega ahora el segundo abandono, el abandono de Max Verstappen.
Sí, después de esa relanzada de la carrera, que tuvimos una segunda salida en una misma carrera, Verstappen, que por problemas técnicos del coche, tuvo que abandonar. Y claro, después de la sanción de Hamilton, la victoria quedaba para cualquier otro equipo que no fuera de la parte de arriba. Y eso estaba bastante interesante, ¿no?
Exactamente. Nos quitamos de medio a los dos pilotos top y quedaba, sorpresa, sorpresa, la zona media de la parrilla. Carlos Sainz venía como un loco. Recordemos que el McLaren era el mejor coche de la zona media e iba intentando alcanzar a Pierre Gasly. Vuelta a vuelta iba recortándole poco a poco, porque recordemos que el Alfa Tauri decidió traer una configuración de más carga aerodinámica. Por lo tanto, en las rectas, Carlos le recortaba mucho, pero luego en el segundo sector, recuerden, la segunda variante, las Lesmo, una zona bastante más revirada, también la variante Ascari. En esa zona se beneficiaba bastante de esa carga aerodinámica el piloto de Alfa Tauri. Hasta que al final se terminan las vueltas, se sigue descontando poco a poco Carlos Sainz, que yo creo que si hubiese podido hubiese estado mordiéndose las uñas de la tensión. No pudo ser y se quedó a menos de un segundo de la victoria, de la primera victoria de un español desde el Gran Premio de España del año 2013 en la Fórmula 1.
Yo lo dije en su momento y una sola vuelta más hubiera sido suficiente para que Sainz le adelantara. Solo en ese momento ya se veía que estaba muy, muy, muy pegado, tenía el rebufo estaba prácticamente para adelantarle en esa primera curva. No pudo ser.
Con esto sondeaba la bandera a cuadros. Victoria de Pierre Gasly, si no recuerdo mal, a 0,9. Pasó Carlos Sainz en segunda posición. Podio muy bueno del español, el podio número 101 de un español en la Fórmula 1. Pero que obviamente supo amargo. Para Carlos, para nosotros supo un poco amargo, pero también fue un chute de alegría porque había hecho algo muy grande, el piloto de por aquel entonces McLaren. Sin embargo, Carlos sabía que tenía potencial y que una vuelta más, como tú has dicho, hubiese faltado para haberse llevado una victoria y haber conseguido la victoria número 33 en el automovilismo español. Sin embargo, no pudo ser. ¿Y quién le acompañó en el podio? Ni más ni menos que Lance Stroll. Primer podio de Racing Point, como Racing Point, en la Fórmula 1. Primer podio y primera victoria del equipo Alfa Tauri como Alfa Tauri, porque recordemos que si contamos a Toro Rosso sería la segunda, de la Fórmula 1. Y muy importante, primera victoria francesa, primera victoria de Pierre Gasly en la Fórmula 1 y primera victoria francesa desde la victoria de Olivier Panis en 1996. Desde entonces no habíamos visto a ningún francés ganar un gran premio.
Sí, la verdad que las estadísticas pues apuntaban a que los franceses pues se alegraran. Supongo que eso sería un buen aliciente para que volviera incluso a resurgir un poco, que ya de por sí la Fórmula 1 en Francia ha sido bastante conocida siempre. Pero digamos que Gasly puede volver a retomar un poco más de afición en el país.
Exactamente, teniendo a pilotos franceses, en este caso esta temporada Pierre Gasly también, e incluso un equipo francés, la afición cada vez se va interesando más y sobre todo por cómo puede devenir ese equipo francés, Alpine en este caso, en la participación en la Fórmula 1 esta temporada. Veremos a ver. Y con esto, pues, se acabó la carrera. No sé qué te pareció a ti, pero yo me acuerdo verla y fue totalmente impresionante.
A mí se me quedó grabado en la mente el podio. Fue increíble ver a Gasly ahí arriba en el peldaño superior, mirando arriba y sabiendo que había hecho algo muy grande. Es cierto que no había público y eso en Monza, pues, te tocaba un poco, pero fue un podio muy bonito y Carlos Sainz, aunque estaba muy escocido, sabía que se le escapó la victoria por nada, yo creo que también lo disfrutó.
Así rápidamente, sé que no lo tenemos en el guión, pero te pregunto, ¿nota?
¿Nota? Buah, 9.5. Me faltó, si ganó Carlos Sainz, hubiera puesto un 10.
Ah, yo lo siento mucho, pero no voy a tirar de piloto de casa, yo le voy a poner un 10. Fue un gran premio perfecto. Fue un gran premio perfecto que demostró que cuando los equipos de arriba no están, la Fórmula 1 se vuelve totalmente impredecible y una locura. Así que con esto toca cerrar, frenazo al tiempo. No sé si quieres pillarte algo antes de subirnos a la máquina y volvernos al presente y que así puedas empezar definiciones sobre ruedas bien.
Yo creo que no.
¿Nada?
No.
Pues vamos a ir montándonos y vamos a pasar con definiciones sobre ruedas.
Formación Veu Propia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Pues ya estamos aquí otra vez en el presente, año 2022. Estamos enteros, ¿no, Álvaro?
Sí, yo diría que sí.
Perfecto, pues vamos a pasar con la sección favorita de los empollones y de los amantes de los tecnicismos en el mundo del motor. Pasamos con centro de gravedad, ¿eso qué es?
Bueno, eso se puede simplificar a cualquier cuerpo, pero es un punto imaginario que tiene dos propiedades muy interesantes. La primera es que podemos condensar toda la masa de ese cuerpo en ese punto y el reparto de pesos digamos que sería el mismo. Es decir, si nosotros colocamos un coche apoyado sobre el centro de gravedad, va a estar equilibrado y se va a mantener ahí, no se va a mover. Y la segunda propiedad que nos dice es que todas las fuerzas que se aplican en el cuerpo se pueden aplicar únicamente a ese punto y el comportamiento será exactamente el mismo. Esto va muy bien para, digamos, predecir las fuerzas que se van a aplicar en un Fórmula 1 y lo que quieren siempre los equipos y los ingenieros es disminuir la altura de este centro de gravedad para así, digamos, también disminuir las transferencias de masas y de esta forma no haya tantas inercias en el coche y digamos que vaya más rápido.
Y otro tecnicismo que hemos escuchado en este frenazo al tiempo, que es el pit lane. ¿Eso qué es?
Bueno, la traducción literal de esta palabra sería calle de garajes o, como es más sonado decirlo, la calle de boxes. Es decir, el pit lane es la parte del circuito donde se encuentran los boxes de todos los equipos y donde se realizan todas las acciones que involucran a los coches fuera de pista. Es decir, cambiar neumáticos, cambiar una parte que está rota en el coche, también para montar los propios coches cuando llegan todas las piezas. Y bueno, enfrente de los boxes se encuentra el pit wall, que es donde están todos los ingenieros de los equipos y es donde se realiza la estrategia y las decisiones importantes de la carrera. Y como ya hemos comentado antes, este pit lane puede ser cerrado en cualquier momento si algún monoplaza obstruye la entrada o salida.
Exacto, en cualquier situación peligrosa pueden cerrarlo y la gente no pueda entrar, ¿no?
No.
Pues último término que vamos a ver hoy, el túnel de viento. Lo hemos escuchado mucho y sobre todo ahora en este periodo, en la pretemporada. ¿Eso qué es?
Bueno, uno escucha esto y piensa, ¿de verdad los equipos tienen túneles con ventiladores gigantes donde prueban la aerodinámica de los coches? Y la respuesta es que sí. Precisamente antes de probar los coches en pista, pues tienen que probar la aerodinámica del coche y tienen que comprobar que todo lo que han estado calculando, digamos, con programas y virtualmente, pues de cierta manera, aunque no sea ideal, se cumpla. Y se trata de un gran recurso que de cara al desarrollo de los monoplazas y sobre todo a principios de temporada es vital, y para esta temporada sobre todo es muy importante por el cambio tan radical que se ha observado. Pero lo que pasa es que hay un truco, y es que las horas de túnel de viento están limitadas, y además de forma escalonada alrededor de la parrilla. Es decir, el equipo que la temporada pasada quedó último en el campeonato de constructores tiene más horas que el resto. Por lo tanto, las horas del túnel de viento van disminuyendo conforme más arriba estás en la tabla. Esto para aumentar la igualdad de cara a la siguiente temporada.
Pues bueno, después de este invento tan ingenioso que tiene la Fórmula 1 y de esta opción que tienen de horas de túnel de viento para igualar, terminamos nuestra sección de definiciones sobre ruedas, así que recuerden, cualquier duda, cualquier sugerencia la pueden lanzar en Twitter e Instagram y nosotros las leeremos.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear la bandera cuadros, toca despedirnos y bueno, Álvaro, interesante el programa de hoy con este frenazo al tiempo y sobre todo el programa de la semana que viene porque vamos a traer muchos análisis de lo que van a ser las presentaciones. Así que vamos a estar muy atentos a todo lo que presenten los coches durante esta semana y vamos a ir viendo cómo se va perfilando la temporada 2022.
Sí, poco a poco vamos a poder traer mucho más contenido y se van a venir cositas, ¿eh?
Exactamente, se vienen cositas como el meme, así que recuerden sintonizarnos en la 102.5 en Valencia y si se encuentran fuera de Valencia, en radio.upv.es. Y si quieren, pueden escuchar los programas anteriores por si se han perdido algo o quieren disfrutar de algún otro frenazo al tiempo en radio.upv.es, en Radio La Carta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
¡Chao!